Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todos los días entre lunes y viernes por Radio Nacional a las 21 horas, un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Con una noche húmeda, lluviosa, ventosa, desagradable, que multiplica la generosidad de nuestra invitada, pero primero saludo a Lucía Rodríguez Pollo, la Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, acá estamos en proceso de resfriarnos de nuevo, como por cuarta vez, porque
compartimos alergia con Lu.
Alergia al paso, al clima,
a la vida, creo yo.
A la vida.
Ah,
eso tiene una solución, pero es un poco radical la solución de la alergia a la vida.
Por lo pronto, pero claro. No el cambio climático con mayúsculas, sino los pequeños cambios de temperatura.
Eso, a los que esta ciudad nos está sometiendo extremadamente. Un programa que hacemos todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz a través de los micrófonos de Radio Nacional a todo el país. Por supuesto, un programa que hacemos con todos nuestros oyentes. Muy bienvenidos, muy buenas noches. Hoy cierra la campaña electoral, no de las elecciones, sino del preámbulo de las elecciones, de las PASO. Hoy termina la campaña de las PASO, a las 0 horas inicia la veda, no se podrán difundir más encuestas, no se podrá hablar, los candidatos no podrán hacer proselitismo, el gobierno deberá ser precavido. Nosotros nunca hemos hablado de la campaña, así que no nos cambia nada.
Igual las encuestas por ahora no son muy útiles, digamos, ¿no? Con lo cual es casi lo mismo.
Es más o menos lo mismo.
Porque son tan confusas lo que da una y otra que sí, haya o no haya parece poco...
Sí, pero no vamos a hablar de las elecciones, pero sí vamos a hablar de política. Vamos a tratar de entender sobre qué escena se construyen las elecciones, porque como todos sabemos... En esta ocasión las elecciones son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente no hay otras. Los otros distritos tienen resultados bastante previsibles y todos están mirando con mucha atención qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, más allá de las particularidades de esta elección, de los candidatos en pugna, de los partidos en pugna, de los proyectos en pugna, la provincia de Buenos Aires es un gran enigma político. Lo fue de algún modo durante mucho tiempo, pero lo es mucho más desde que María Eugenia Vidal ganó la gobernación hace 2 años. No es muy claro qué es la provincia de Buenos Aires políticamente, quiénes son los actores que juegan, cómo juegan, qué tipo de representación hay, qué tipo de política se hace. Y por eso, para entender la escena en la que esa elección ocurre, tenemos el privilegio de contar con la presencia en el estudio de una de las personas, y digo una por prudencia, porque quizás sea la persona que más conoce de la política de la provincia de Buenos Aires. Ella es María Matilde Olie. María Matilde es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, investigadora y decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Es directora del doctorado en Ciencia Política en esa misma escuela, de la maestría en Gobierno y Economía Política y profesora titular de Política Argentina Contemporánea. María Matilde es autora de tantos trabajos en su especialidad y tantos libros que nombrarlos todos se llevaría el programa, pero mencionamos los más recientes: Liderazgo, Ciudadanía y Gobierno Local, El Caso del Partido de General San Martín, Atrapada sin Salida, La Implicación de Buenos Aires en la Política Nacional, El Proceso de Aprendizaje Político de la Izquierda Revolucionaria Argentina, publicado en Alemania por Dr. Miller Verlag en Saarbrücken en 2009, De la Revolución a la Democracia, publicado por Siglo XXI en 2009, etc. María Matilde, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche destemplada, en estas vísperas también destempladas de una campaña destemplada, de unas elecciones destempladas.
Muchísimas gracias por invitarme y qué linda es la radio, ¿no?
Es linda la radio, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. No sé si está suficientemente valorada.
Bueno, yo creo que
la radio.
Es muy lindo la radio y además el privilegio de poder tener una hora para conversar con gente que sabe de las cosas de las que es invitado a hablar. Una hora para conversar le da mucho, le da mucha... mucho volumen a la charla, una hora entera, y la radio tiene algo que yo he ido descubriendo en estos tiempos, y es a la vez algo íntimo y público. ¿No? El ambiente aquí dentro del estudio es de cierta privacidad, somos pocos. Estamos aislados, insonorizados, eso hace la cosa muy... y a la vez sabemos que estamos en comunicación con mucha otra gente que participa de esta conversación y la estimula. Así que sí, efectivamente la radio es muy linda y tenemos, decía, el privilegio de poder conversar durante una hora con vos, un poquito menos de una hora porque ahora tenemos las publicidades todavía hoy de campaña que nos roban algunos minutos, pero igual vamos a aprovecharlo. Uno tenía una idea de la provincia de Buenos Aires desde que el radicalismo perdió las elecciones allá por el 87 y que desde entonces fue una provincia gobernada en el nivel provincial y subprovincial casi hegemónicamente por el peronismo, que nunca se encontró obstáculos serios, aunque tuvo algunas derrotas en manos de Graciela Fernández Mejide, pero ahí había una coalición en la que el peronismo estaba representado.
El voto peronista, más que los que dirigentes
peronistas. Claro, pero el voto peronista estaba representado. De Narváez, que era un espacio un poco extraño, pero también peronista. Massa, es decir, al peronismo le ganó siempre el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Al oficialismo nacional, una cierta forma de peronismo local o etcétera. Y sin embargo, en 2015 esto, tanto en la provincia como en numerosos municipios, se revierte. ¿Qué es lo que cambió? Pues,
a ver, déjame decirte algunas cositas antes. Siempre las certezas de un investigador son parciales y son siempre sujetas a revisión. Todo lo que digo, digamos, ¿no?
Es provisorio.
Es provisorio, más allá de cuánto tratamos de probarlo. Una cosa interesante, como primer cosa que se me ocurre contestarte, es que sí, en el 83, cuando gana Alfonsín, en el conurbano bonaerense, la mitad de los distritos ganó el radicalismo y la otra mitad ganó el peronismo. Lo que ocurre a partir de allí es un proceso de concentración cada vez de mayor poder del peronismo, que si nosotros lo miramos, acompaña el proceso nacional. Cada vez el peronismo está más tiempo en el gobierno nacional, y estuvo 28 años seguido en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con este rasgo que yo señalo en el libro que vos comentabas, de Buenos Aires es atrapada sin salida, está atrapada en la política nacional, es una provincia sin autonomía política. Si no tiene autonomía política del poder central, es la provincia más poderosa en términos económicos, en términos financieros, en términos de recursos materiales, de poblaciones, el 39% del electorado, etcétera, etcétera, y la gran paradoja que es una provincia subordinada al poder central. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo carrera en la provincia de Buenos Aires. Vos vas a San Luis, vas a Corrientes, los políticos hacen carrera, empiezan como concejales, diputados provinciales, van haciendo toda la carrera hasta llegar. Nombrame un gobernador desde 1917 hasta acá, que haya hecho carrera en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay una historia de sumisión al poder central que es una paradoja enorme, porque es la mitad de la Argentina, prácticamente, la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso es una primera como reflexión que marca, ¿no? Yo marcaría todo lo que vayamos...
Los límites, lo que se puede decir, son esos.
Está este dato. Este dato
y
duro.
La elección de 2015 lo ratifica.
Y sí, porque, bueno, es una derrota nacional de parte del peronismo y provincial, y es una derrota y un triunfo nacional de Cambiemos y provincial de Cambiemos.
En este caso, no solo la gobernadora no hizo carrera en la provincia de Buenos Aires, sino que hizo carrera en la ciudad y era vicejefa de gobierno en otro lugar, digamos, ¿no?
Sí.
Lo cual aumenta eso que estás diciendo.
Claro, ¿no? Y si vas repasando todos, Graciela Fernández Mejide hizo su carrera en la Nación.
Claro. Bueno, Scioli mismo hizo la carrera en La Nación como secretario de Turismo de
Menem. Primero de Menem, después fue vicepresidente. Ah, Rucauf fue vicepresidente también.
De Menem, efectivamente.
Dualde fue vicepresidente de Menem, después fue gobernador de la provincia.
Pero Dualde tenía una carrera provincial.
Tenía una carrera provincial, pero él se instala nacionalmente como vicepresidente y después
regresa
a la gobernación con Menem y Cavallo.
Es decir, la hipótesis es que difícilmente hubiera sido gobernador de no haber pasado por vicepresidente.
Bueno, hubiera sido una excepción. O por La Nación, digamos, que no hubiera hecho nada, hubiera sido una excepción.
Bueno, pero en todo caso no lo fue.
No lo fue, efectivamente.
¿Qué significa esto de una provincia subordinada a La Nación? ¿Por qué lo es? ¿Cómo podría no serlo? ¿Qué implicancias tendría que no lo fuera y qué implicaciones tiene que lo sea?
Lo que pasa que precisamente el poderío que tiene Buenos Aires, que recién comentábamos en todos estos aspectos, hace que el poder nacional de cualquier fuerza política que aspira a la presidencia quiere controlar Buenos Aires, necesita controlar Buenos Aires porque Buenos Aires garantiza la gobernabilidad de la Argentina. De ahí que en Buenos Aires se disputa el poder del peronismo, no se disputa en otra provincia.
Después, ahora uno podría imaginar entonces
la gobernación un peronista.
Uno podría imaginar que entonces es La Nación la que está subordinada a la provincia de Buenos Aires y no la provincia de Buenos Aires a La Nación.
¿Por qué? A ver.
Y que quien controla la provincia de Buenos Aires garantiza la gobernabilidad de La Nación.
Pero la controla La Nación. La controlaba Kirchner, la controlaba Cristina Fernández de Kirchner. Menem tiene, porque ahí lo interesante son si las relaciones son de dominación del poder nacional o de cooperación. Yo creo que con Menem y Dualde es un periodo de cooperación, incluso de confrontación entre ellos, por los distritos del conurbano bonaerense, por las divisiones que se hacen en el 95 con la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, se divide en municipios muy menemistas en tres. Con lo cual, el menemismo se queda con uno y el dualdismo con los otros dos.
El caso de Malvinas Argentinas.
Claro, José Cepaz, claro. Morón, Ituzaingó.
Correcto.
Una serie de municipios que se dividen porque era fuerte el menemismo y también el dualdismo. Entonces, ese es un caso, me parece, de confrontación, de tensión, vamos a decir así. Tampoco eran enemigos, ¿no? De tensión entre el líder bonaerense, porque, bueno, el líder bonaerense le da autonomía. Por primera vez. Dualde va a ser quien va a permitir la penetración de Menem en la provincia de Buenos Aires, que va a ser que después le gane a Cafiero, aún en la provincia de Buenos Aires, por 6 puntos en las internas, en la misma provincia donde Cafiero tenía la gobernación, pero no tenía aparato político, que es una cosa interesante, porque Cafiero cree en los partidos. Cafiero se ha cambiado en 1987. Ya no cree solo en el movimiento, cree en el partido. Claro. El triunfo de Alfonsín lo convence a él de la necesidad de llegar a la hora de los partidos.
Y ahí se produce y pierde contra el movimiento. Claro,
y él pierde sin aparato. Claro. Él sin aparato. Claro. Él no tiene aparato. Porque no creía en eso.
La historia le desmintió su confianza en los partidos.
Bueno, él intentó, y yo creo que ahí se pierde la posibilidad de volver armado un sistema
de partidos
en la Argentina.
Que estalla definitivamente en 2001.
Sí, que en realidad no existió nunca, porque cuéntenme ustedes cuándo un partido, no quiere decir, miren ahora, el presidente del partido justicialista, Fernando Espinosa, es candidato por la fuerza opositora al partido justicialista en la provincia de Buenos Aires, que es el Frente para la Victoria, y no lo echan del partido, en ningún lugar del mundo si pasa eso se tiene que ir del partido, ¿cómo vas a competir contra tu propio partido?
Obvio.
Bueno, en la página del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, por lo menos en un momento, si uno entraba, había un flyer que derivaba a la página de Unidad Ciudadana. No sé si sigue siendo así, ¿no? Pero en un momento era así.
Eso le hace publicidad a su enemigo político. Sí,
sí, sí, ahí te explicaban por qué no hacían paso.
No sé si sigue todavía.
Se lo necesitaron. Pero...
Bueno, tampoco ningún gobernador bonaerense pudo ganar la presidencia.
Bueno, esa es la famosa maldición de Ugalde, que todos nombran, sí.
Bueno, ahora...
Vamos al corte, me parece.
Estaba curioso por buscar en la computadora lo que había dicho Pablo, pero lo estoy buscando él, creo. Este es el marco de cualquier reflexión sobre lo que ocurre. ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo en la provincia? Posiblemente lo que cambió...
Yo voy a hacer, más o menos, intentando hacer un análisis realista, que realista, qué sé yo, con los datos que uno tiene, ¿no?
Perdón, algo, sí, efectivamente la página del Partido Justicialista sigue diciendo, derivando a Unidad Ciudadana. Ah, es muy, muy impresionante. Increíble. Muy impresionante. Y increíble. Es muy impresionante que la justicia electoral no actúe.
Claro.
Digo, de oficio debería actuar.
Deriva a Espinosa, en realidad, está todo ocupado por Espinosa.
Por Espinosa, sí, pero debería actuar de oficio. Es este.
¿Y la lista de Florencia no está ahí?
No,
esa no.
No deriva. Pero bueno, perdón, yo creo que en el 2015, sin restar ningún mérito a Cambiemos, la pregunta que muchos se hacen es si perdió a Aníbal Fernández o ganó María Eugenia Vidal. O sea, era un muy mal candidato, no sé, el peronismo con otro candidato.
Bueno, con Domínguez posiblemente.
Capaz que no, tampoco. La verdad que no, es difícil decirlo, sí. Porque es muy difícil si no pasó lo que pasó, sí. Que hubiese pasado.
Claro, en el 83 fue más claro que no ganó Armendáriz y sino perdió Hermín Iglesias, ¿no?
Sí, ahí ganó Alfonsín.
Ahí ganó
Alfonsín. Yo diría, arrastró
ganó
Alfonsín claramente. Sí. Ahí arrastró Alfonsín claramente. No se puede decir por ahí lo mismo ahora en el 2015.
Y no, porque María Eugenia Vidal tuvo más votos que Macri.
Y algunos municipios tuvieron más votos los intendentes, como en 3 de febrero. Diego Valenzuela tuvo más votos que Valenzuela. Cosa que no ha pasado en general en el peronismo, donde tira la fuerza nacional, va a la provincial y después la local atrás. Claro. Entonces es un fenómeno curioso, o nuevo.
Es decir, algo pasa. Y ahí esa idea del voto cautivo peronista.
Se ha debilitado, probablemente.
Del voto manipulable.
Cosa que se aprendió con la campaña y el triunfo, porque Graciela Fernández Mejide, en el 97, le gana a Chiche Duhalde 49-42. Casi saque 50% de los votos, nada de 36-37. Estamos hablando de 50. ¿Por qué? Porque Graciela araña un pedazo del voto peronista de las clases populares, el voto más abajo.
Sin duda.
Es difícil ganar sin eso una elección en la provincia de Buenos Aires.
No, y es difícil sacar el 49% sin eso.
Es un paquete de votos, digamos.
Sin eso. Son
muchísimos votos.
Elección para senador, no, para diputados.
Para diputados, ella era candidata a diputada. Ella era senadora acá en Capital y pasa a la
provincia.
Porque había nacido en la provincia.
Exacto.
Sí. Entonces, a mí me parece que en el 2015 hay un hartazgo del kirchnerismo, sobre todo de Cristina, me parece que había como se terminó, hasta acá llegamos. Scioli no era tampoco buen candidato, es un candidato que se lo imponen de alguna manera a Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, se lo impone el propio partido, porque era el hombre que mejor medía en las encuestas. Yo creo que esto está claro, no sé si ella lo hubiese elegido libremente, si ella podía elegir a otro y arriesgar perder con otro que elegía ella contra el partido.
¿Y Scioli era el candidato del partido?
Yo creo que era el candidato del partido, que ella lo acepta porque ella tiene un plan B, que es que se ganaba la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Entonces, no importa si ganaba Scioli o perdía Scioli en el 2015. Lo importante es que ella ganaba su pollo, que era Aníbal Fernández y Martín Sabatella, en la provincia de Buenos Aires, y ella desde ahí tenía una capacidad de maniobra sobre el 40% de la Argentina.
Efectivamente, si como vos decís, la provincia de Buenos Aires es que garantiza la gobernabilidad, ella hubiera tenido la llave de la gobernabilidad del gobierno de Macri.
Sí, imagínate, si ahora puede llegar a tener 35% de los votos, entre 30 y 35,
Sí.
Y tenía una conducción firme ella sobre, porque la verdad que los hombres del peronismo mostraron un Cibuana en esos años impresionante, la verdad que llama muchísimo la atención, ¿no?
Ahora, ¿qué es la
porque ella no lo quiere al peronismo y el peronismo no la quiere a ella. Es un matrimonio extrañísimo.
Bueno, me parece que es un matrimonio
de
forzado, ni siquiera de conveniencia, forzado por la historia, quiero decir.
Sí.
Llegó Kirchner por Duhalde, ella vino de la mano de Kirchner se murió y quedó la cosa alineada de ese modo.
A pesar de que toda su carrera política fue en el peronismo.
Toda.
¿No? Sí, pues no es que viene de afuera o de...
No, claro.
¿Y cómo analizas eso? ¿Un problema de sensibilidades de su lado?
Me parece, la impresión que el jefe político era él. Por lo tanto, él sí era un peronista clásico. Toda su estrategia de construcción del poder fue bien peronista, que es de concentración y ampliación, concentración en él y ampliar. Y vengan todos, los socialistas, los radicales, el Frepaso, todos tienen un lugar, digamos. Eso es bien peronista. La expulsión no es propia del peronismo. claro. El recorte, vengan todos que quieran
y ella fue más expulsadora, digamos.
Totalmente, totalmente. Ella no tiene un estilo de conducción peronista, es mucho más sectaria, mucho menos comunicada con sus bases, con la gente, con
la gente con la que queda, la gente con la que queda es gente muy recortada del peronismo, ¿no?
Sí.
María Matilde, ¿qué es la provincia de Buenos Aires hoy políticamente y socialmente? Quiero decir, si ese voto peronista puede no ser peronista, como aparentemente no lo fue en 2015, esto habla de una reconfiguración de las estructuras de poder, de la autonomía de los sujetos políticos, de qué es lo que está bien. Aníbal no era un buen candidato, etcétera, pero de todos modos hay un nivel de autonomía que no parecía
autonomía de decir vos del voto
del voto
volatilidad, lo que le dicen los expertos en
ahora lo podemos así. Traducir como volatilidad, pero
¿por qué?
Pero bueno, vamos a dejar la pregunta porque porque se viene el informativo nacional. Estamos conversando con María Matilde Orie, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, experta, la gran experta en la política de la provincia de Buenos Aires. Vamos al informativo de Nacional con Silvina Valete y Darío Bustin. En unos instantes más regresamos al Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Explotó un sobrebomba en Indra, la empresa a cargo del escrutinio provisorio.
Un paquete que estalló en manos de una empleada de la empresa española Indra es de alta peligrosidad. Lo dijo así el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien está investigando la causa.
Es una peligrosidad muy importante porque había perdigones, rompió una computadora, un teléfono, parte del mobiliario, un techo, un link de equipamiento. Así que la chica que resultó herida, lo mismo que el muchacho que también estaba en el lugar, tuvieron suerte porque por la gran cantidad de perdigones que había en el lugar, podría haber sido fatal. Yo solamente estoy en el lugar para el trabajo que está haciendo la prefectura y la policía federal para preservar el lugar y todas las pruebas como lo estaban haciendo correctamente.
Cabe resaltar que el paquete había llegado 48 horas antes a las antiguas oficinas de Indra. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El Banco Central vendió 1.237 millones de dólares en esta semana para contener la suba del dólar.
Una nueva intervención importante del Banco Central en la jornada cambiaria determinó en definitiva que el dólar registrara un descenso de 0,2%. El dólar culminó a 18 pesos para la venta, el Banco Central vendió en la jornada 300 millones de dólares. Asimismo, en lo que hace a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice Merval registró una suba del 1,1%. En el exterior, el índice Dow Jones de Nueva York bajó 0,5% y el petróleo en el mercado internacional de Texas registró un descenso del 1,9%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolet, Nacional, la radio de todos.
El gobierno facilita la importación de maquinaria usada para acelerar Vaca Muerta.
El Ministerio de Producción publicó un decreto por el cual la industria petrolera podrá importar bienes de capital usados con arancel cero y con un 7% de arancel para los equipos complementarios.
La decisión oficial se justifica en las inversiones que precisa Vaca Muerta de entre 6.500 y 8.000 millones de dólares por año para desarrollar los combustibles no convencionales.
Datos del tiempo.
Cielo nublado con llovizna en Buenos Aires, temperatura actual 16 grados 8 décimos, humedad 77%.
En tanto en Bahía Blanca, 12 grados la temperatura, cielo nublado.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Esta normalidad en toda la provincia de Misiones.
Elecciones Paso 2017. Programa especial. Domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana.
Proceso electoral en la provincia de Santa Fe.
La provincia de Chubut.
Cobertura nacional. Minuto a minuto. Voto a voto desde el lugar de los hechos.
Como solo Radio Nacional puede hacerlo. Más el análisis e información de Román Lechmann, Yolo Gómez Castañón, María Julia Oliván, Romina Mangel, Mario Weinfeld, Alejandro Katz, Pablo Mendelevich.
En vivo y en directo desde cada rincón de la Argentina.
Más de 200 periodistas, 49 emisoras, 23 provincias.
Y una sola manera de informar.
Nacional. Estas elecciones.
Elegí la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, Gabriela Troiano, Hugo Amor, precandidatos a diputados nacionales, Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Hola, soy Silvia Bacher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Cumplir con los que todos los días cumplen. Cumplir con los que siempre cumplieron. Cumplir con los que no pueden cumplir. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir, letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
Espacio cedido, vamos juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Gracias. Gracias porque esta nación, que ustedes y yo quieren desde el alma, va a ser la nación que queremos. Lo va a ser.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces. Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Estreno, 21 de agosto. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Facebook. Nacional. AM870. Búscanos.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Tan duro que no puedo.
ganaste mi confianza, caminando sobre brasas. Ahora escribo una canción para endurecerme el cuero. Es tan duro que no puedo salir del caparazón. En las pampas, en las rutas, en el opio, la cintura, en trinchera de alegría.
En el Cerro y el Liso escuchamos a Los Visitantes junto a León Gieco haciendo Que se abra Buenos Aires. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden conectarse con nosotros a través de Twitter, arroba nacional AM870, la cuenta de la radio, arroba zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y el WhatsApp de Radio Nacional, 1165-840870.
Y en esta noche en la que estamos conversando con María Matilde Olier, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, experta en la política de la provincia de Buenos Aires, y que se había quedado con una pregunta, bueno, al menos yo le había hecho una pregunta, no sé si ella se la había quedado o no. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires políticamente hoy? ¿Tiene una identidad? ¿No hay más identidades políticas? ¿Cómo se construye política ahí adentro?
Bueno, dos cosas diría yo, a ver, me viene a la cabeza, después seguimos viendo otras cosas. La primera es que no hay una provincia, vamos a decir, hay dos provincias por lo menos, el interior y el conurbano, bien diferenciadas. O sea, uno dice la provincia, está acostumbrada, pero son las provincias de Buenos Aires. De hecho, hay dos culturas, son dos formas de vida, dos estilos.
Sí, las ciudades intermedias, también la barría azul, Bahía Blanca.
Los pueblos del interior más chicos todavía, fin, hay todo. Es una primera cosa, y esos son, me parece, estilos de vida diferentes, en fin, incluso la inseguridad es mucho menor en el interior de la provincia de Buenos Aires. Si uno va a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no es los niveles de inseguridad que hay en las casas del conurbano, bueno, claro. Todo enrejado, todo, en fin, no es igual. Claro. Esa es la primera. Después la segunda que yo veo, y eso para mí es un proceso histórico, no es de ahora, es que no hay una identidad bonaerense. Y yo creo que eso es una de las razones de la derrota de Chiche Dualde dos veces, con Graciela Fernández Mejide y con Cristina Fernández de Kirchner, que también vuelve a repetir ella. En el 2005, Chiche, el mismo discurso de los bonaerenses, la identidad bonaerense. No hay una identidad bonaerense.
No convoca a nadie.
Los bonaerenses se informan por los radios, por los medios nacionales. Claro. Leen los diarios nacionales, miran los canales nacionales. O sea, no se sienten bonaerenses. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es alguien distante. De hecho, siempre tiene una imagen fantástica. ¿Vieron que el gobernador es impenetrable? Siempre es fantástico. Lo fue Scioli hasta el final, con altísimos niveles. Tuvo 40% en la provincia de votos, que es un paquete de votos. Fue gobernador 8 años. Tuvo como presidente el 40% de los votos en la provincia, una cosa así. 42, no sé. No llegó a 40. Eso es lo que le hizo perder también a nivel nacional. Pero entonces me parece que no hay allí una identidad bonaerense. Eso es muy distinto a San Luis, que se pelean entre las provincias. Entonces están las pujas que yo siempre se dice de este con el otro. Hay una identidad correntina, una identidad cordobesa, santafesina. No hay una identidad bonaerense. Los bonaerenses no se sienten, son la nación, se referencian en el presidente, se referencian en todo lo nacional. Es increíble.
Es decir, que hacer una campaña política en la provincia es...
Hay que ir con los, por eso van los candidatos nacionales, claro. O instalados nacionalmente desde Buenos Aires. Es muy curioso, con una provincia tan poderosa y carente de identidad. Carente de identidad.
El peronismo sigue siendo una fuerza importante. Hay interpretaciones en estas últimas semanas, se ampliaron un poco más. Y creo que la fuerza interpretativa de esta versión corresponde a Juan Carlos Torre,
¿no?
Que así como el 2001 hizo estallar el radicalismo, uh-huh. el peronismo estalló en 2015 y se federalizó, se convirtió en una serie de partidos locales. El modo en el que llega el peronismo a esta elección es muy, muy llamativo, porque, quiero decir, Cambiemos va a mostrar un número agregado como sumatoria, uh-huh. de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el peronismo no puede mostrar un número agregado, tiene que empezar a sumar lo que sacó cada uno en otro lado y hay quienes...
Esa es una etapa muy propia del peronismo fuera del gobierno de 1955.
La federalización.
Las facciones. Que pueden ser federal, en este caso, porque los gobernadores tienen su poder territorial provincial y entonces eso tiene un poder estatal, tiene el poder de Estado.
Y en otra época fue ideológico.
Y en otra época fue ideológico, de intereses también, la CGT, digamos, toda la lucha cuando no. Entonces yo creo que el peronismo, cuando busca a su líder, en busca de que sea los momentos en que no está en el poder,
se desestructura,
se desarma. Hay que tener cuidado con eso, porque además, voy a decirte una cosita en raíz de lo que dice Juan Carlos, en la caída, vamos a decir, estallido, si ustedes quieren llamar, del 2001, del radicalismo, fue precedido por una elección en 1995, donde gana Menem, sale segundo el Frepaso, claro, que entre Menem y el Frepaso, hablando de los votos peronistas, que también hay que discriminar, votos, claro, peronistas, dirigente peronista y el líder peronista,
los votos
sacan el 80% de los votos, y Massachesi, el candidato radical, a presa, sacó el 16%. O sea, que decir que todo es el 2001 no fue así, no es el caso que uno ve hoy en el peronismo.
¿Angelos cuánto había sacado?
Olivos,
o 38, casi 39 en el 89. Es una excelente elección, tanto viendo cómo se fue habido Alfonsín.
Ahí el Pacto de Olivos es quizás un punto de inflexión para el radicalismo.
Exactamente, ese fue el 93 y dos años después vienen las elecciones y pasa eso. Entonces, me parece que son procesos distintos desde el punto de vista político. El UCR y su estallido, y aparte el UCR estalla en el gobierno. Y el peronismo entrega al gobierno como corresponde en el 2015.
Es decir, que hecho, solo vamos a poder saber si hay una nueva configuración del peronismo después de 2019, según lo que ocurra en las
elecciones.
Ahora
se desata la lucha por el liderazgo, entre el 17 y el 19. Se desató en el 2015, solo que estaba todo el mundo mucho más... Los líderes con posibilidades estaban midiendo o viendo cómo cuidaban su pequeña parcela, su territorio. Claro. Los gobernadores no podían hacerse los locos, tenían que negociar con el gobierno nacional, claro, el presupuesto, las partidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Tenían una actitud entre colaboración y tensión, vamos a decir así. Ahora, a partir de ahora, se lanza la disputa, que como siempre es dura y difícil dentro del peronismo, por el liderazgo del movimiento. Por eso hablo de los partidos que te decía hoy, no sé cuándo existieron los partidos. Sí. Yo siempre entendí que había movimientos acá. Sí. Desde los movimientos conservadores de 1880 en adelante, las ligas de gobernadores, etcétera, etcétera, que fue movimentista, el unicato, después pasando por radicalismo, el peronismo, y bueno, y ahora no sé si se convertirá en un movimiento, cambiemos con el tiempo, no, se absorbe el radicalismo y
bueno,
se convierte en un
no
movimiento.
No es un partido, en todo caso es una alianza, de sí, la alianza al movimiento sí, se pasa sí, más fácil sí, que de la alianza al partido.
Sí, seguro, sobre todo si uno es más fuerte y el otro más débil.
Sí, claro.
¿Cómo ves a los intendentes de la provincia hoy como actores? Habías mencionado, bueno, estos lugares donde Cambiemos ganó,
sí,
y en el peronismo los intendentes podrían ser la fuerza ahora de...
De la renovación.
De la relación, porque por un lado se asocian a Cristina viendo un poco las encuestas y perdieron un poquito, parecería, de peso en esta campaña, ¿no?
Lo que pasa que ahí vos tendrías que ver un poco qué pasa si gana Cristina, que gana no las PASO, ¿no? La nacional, la verdadera elección, la elección definitiva, digamos. Y bueno, ella puede tranquilamente liderar la al nuevo peronismo.
¿Puede los intendentes y los gobernadores quieren alinearse detrás de Cristina?
No, pero es...
¿Es un liderazgo que quieren contribuir a reconstruir? Y si no quieren ellos,
pero
ella
si no
tiene
tienen
alguna...
otro que mida mejor, les va a pasar como con Scioli.
Pero tienen una mala experiencia de subordinarse a Cristina.
Y pero ganan.
Y ahora se subordinaron muchos intendentes que quizás no querían.
Y sí, porque no es un pose que la política, vos lo habrás escuchado tantas veces.
No es como la pareja.
No, sino que... no es como la pareja, ¿no? Pero habría que ver qué es la pareja. Pero
bueno, en lugar de que si no estás bien, mejor te vas.
No, sí, pero la política no bien, quiero decir que viste es el reino de los resultados, no de las intenciones. Porque vos podés tener las intenciones, casi como en la vida, ¿no? Vos te decís, yo no quise matarlo. Bueno, sí, pero lo mataste, ¿viste? Bueno, te vas preso, después te dan menos, menos daño de condena, pero asesino, digamos, asesinato, o sea. Y la política es mucho el reino de los resultados, sí, entonces no importa.
Ganar o perder, ¿no?
Sí, claro, si van a ganar con Cristina, van a ir con Cristina. disculpen que sea tan terminante, no parezco científica, parezco una política, pero sí, pero va a ser así.
No, no, bueno, una científica sí. Que explica la conducta no, de los políticos.
Digo, si ella a mí llega a ganar con 35% ahora las PASO, estamos diciendo 40%, y sale primera en la general, imagínense, es un paquete de votos, 40% los votos. O sea, los intendentes peronistas se van a ir a alinear ahí inmediatamente. Le guste, no le guste, quieran bailar con ella, no quieran bailar con ella.
La idea de que puede haber una renovación del peronismo, ¿es una idea que se hace circular con algún fundamento? ¿O estamos en una escena en la que no hay renovación de nada? En mira, la política funciona de este modo.
Yo creo que la renovación se ve desde el gobierno. O sea, sí va a haber una renovación en el peronismo, se va a ver el día que vuelvan a ser gobierno. O sea, mientras tanto, es discursos. O sea, los discursos pueden ser muy bonitos, pues se pueden decir cosas muy diferentes, pero lo que creo que nos importa a todos finalmente a esta altura de la soirée, no estoy descartando ni despreciando el mundo de las ideas, ni muchísimo menos. Pero bueno, la gente necesita ser bien gobernada, todos necesitamos ser bien gobernados. Entonces, se va a probar si hay una renovación en el 19, si ganan, y si no, en el 2023, no sé si ganan.
Realmente. Difícil, ¿no? Pensar en un peronismo fuera del gobierno 8 años y con chance.
Sería la primera vez desde, no sé, bueno, desde el 55, claro. Que estuvo 10 años, pero... Ah, Menem estuvo 10 años y medio, perdón. Sí. Sí. Elco, porque bueno, kirchnerismo estuvo en dos, no es lo mismo.
Un colega tuyo de Ditela, Carlos Gervasoni, publicó algún trabajo el año pasado, durante año, mostrando lo que él llama la periferización del peronismo, es decir, que el voto peronista ha ido saliendo de la zona central del país, de la franja central del país, y se ha ido afirmando en el norte y en el sur, y en algunos conurbanos. Pero él muestra que el peronismo tiene mucha dificultad en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, salvo el conurbano.
Sí, salvo, pero tiene también... No sé, porque bueno, Carlos es una persona seria y seguramente debe tener sus mapas electorales para decir esto. El tema es, yo no sé, no conozco ese trabajo, pero el tema es a qué le llama peronismo. Porque yo creo que Massa tiene votos peronistas, Randazzo va a tener votos peronistas, lo que decíamos de... Pues eso, ese es el otro tema que yo también es interesante. El voto peronista es... Cuando hablamos de voto peronista, hablamos de gente que vota peronismo, llueve, truene, caigan rayos y centellas, o hablamos de gente que puede votar hoy al peronismo, mañana a
bueno, Camino, eso no sería pasado, el voto peronista, ¿no?
Bueno, eso sería...
Ese es el voto volátil.
Ese voto peronista que supongo que se refiere Carlos, eso que decimos un 30%. Eso. Y eso 30 viene desde el 83, más o menos que se dice que el peronismo tiene un 30% de eso que es el voto peronista, que no es lo mismo, como decir el que vota al peronismo. ¿Se entiende?
Sí,
porque
sí,
el peronismo
sí,
tiene claro. Gente que lo vota que no es el voto ese peronista duro. O el voto peronista, entre
comillas. Que elige en función de un candidato.
Que elige en función de un candidato.
Ahora, Cristina, en los últimos años,
de quién tiene, perdón, de quién tiene enfrente. Claro. Porque a veces elige el mal menor. Entonces, bueno, eligen este porque no quieren elegir aquel otro.
Cristina reconfiguró un poco eso en los últimos años de radicalización, cuando captura una parte de un voto joven, urbano.
Y ella, para mí, se queda con una parte importante del voto del FREPASO. La incorporación del FREPASO al proyecto kirchnerista, la coalición kirchnerista,
a través de Sabatella.
De Sabatella, de Aníbal Ibarra, de Chacho Álvarez, que en su momento original seguía siendo el jefe de la fuerza y bueno, mandó a la gente al kirchnerismo, digamos. Claro, ¿no? Sí. Fueron muy pocos los dirigentes que no entraron en la coalición kirchnerista. Entonces es un poco ese voto, ¿no? Que es un voto que puede estar hoy, así como estuvo con el FREPASO, estuvo con Kirchner, con Cristina, puede estar dentro de 5 o 6 años. Yo creo que la Argentina tiene un 20% de voto progresista, 25, que fue más o menos ese voto frepasista, que fue en buena parte al kirchnerismo y un poquito suelto quedó en el socialismo, con Stolbizer, digamos que se...
Yo tengo mi
Matilde, sí. Con Wiener en su momento.
Con Wiener, socialismo, sí.
Yo tengo una hipótesis que cuando la comparto con tus colegas, todos la tiran abajo, dicen que es una buena formulación abstracta, pero que nunca va a ocurrir en Argentina eso. Digo, me da la impresión de que la aparición de Cambiemos, liderada por el PRO, permitiría que el mapa partidario de la Argentina se ordene un poco en lo que yo llamo, haciéndole una burla a la geometría, tercios desiguales o la álgebra, ¿no? Tercios desiguales. Yo veo la zona central del país, de Mendoza al sur de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, capital, con unos votantes de vocación de centro-derecha liberal, vinculados con la producción agropecuaria, con los servicios financieros, con algunos servicios profesionales vinculados con estos sectores y con algunas industrias globalizadas y competitivas.
Sí.
Pocas, pero que existen. Veo a la vez un voto popular de los sectores subalternos,
peronista,
que es, digamos, genéricamente peronista, que es un voto conservador popular vinculado con la doctrina social de la Iglesia, no pensé el conservadurismo popular y social cristiano. Y creo que queda espacio para un tercio menor, que es el de un voto urbano de centroizquierda, de izquierda democrática, socialdemócrata, sí, o más a la izquierda, progresista, como se llame, de sectores profesionales, clase pequeños media, empresarios, clase media, también vinculados con el mundo, abiertos pero críticos de la globalización, y que ese es un sector que no tendría fácilmente posibilidad de acceder al gobierno, pero que puede arbitrar entre estos dos modelos de centro-derecha, el conservador popular y el liberal más dinámico. Lo que no parece es que el peronismo permita que ese espacio se estructure, porque lo captura una y otra vez, y ahora la misma coalición de Cambiemos también ha ido a buscar en ese sector.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo he escrito sobre eso, mirá, porque
¿no podemos hacerlo por decreto?
Sí, no, porque ese es el electorado argentino.
Eso sería.
El tema es que no tiene la representación correspondiente.
Pero si se pudiera representarlo bien, la democracia funcionaría mucho mejor.
Sería una ciudadanía en busca, en vez de su autor, una ciudadanía en busca de sus líderes reales, de las tres.
Pero funcionaría mucho mejor la democracia.
Esa tripolaridad, yo estoy totalmente convencida.
Esa centroizquierda, que es un tercio minoritario, arbitraría en el Parlamento, arbitraría en la discusión pública, arbitraría entre la...
Ese era el proyecto original del FREPASO.
Claro.
El proyecto original del FREPASO era mantener ese 15-20% de los votos y la fortaleza estaba en el Parlamento.
Bueno, ¿y qué hubiera sido FAUNEN si
Lilita
no hubiera ido a hacer la alianza?
Sí, yo creo que ese electorado existe.
Y organizaría mucho mejor el mapa político.
En este sentido, el kirchnerismo rompió un poco eso y está este parche que se armó con ya con Néstor, diría yo, de los progresistas de la Argentina defendiendo a intendentes como Tassé, en fin,
y el radicalismo
con asesinatos encima, digamos, una cosa muy complicada,
rara,
porque bueno,
y cómo queda en la provincia, porque hablamos mucho del peronismo y en un minuto el radicalismo provincial con el fenómeno Vidal y con una ahí situación medio
y no sé,
desdibujada, ¿no?
Sí, desdibujada, porque incluso si vos te acordás la PASO del 2015 sacaron muy muy pocos votos el radicalismo.
Ya ni me acuerdo.
Yo tampoco me
acuerdo. ¿En dónde? ¿Para la presidencial?
Para la presidencial lo que sacó, yo estaba pensando, la presidencial lo que sacó Sanz en la provincia, fueron 7 puntos, una cosa así, o sea... Y ustedes acuérdense, eso fue después, porque hablábamos de la crisis del radicalismo. Y yo no sé, porque el radicalismo fue muy fuerte en la provincia.
No, por eso, que es un actor que hablamos mucho de la provincia peronista, pero el radicalismo en esos pueblos que mencionabas, del interior
bueno,
y demás, tiene una fuerza.
Sigue siendo fuerte.
En la alianza con Cambiemos, muchos
presidentes... Creo que parte del problema para el radicalismo es bloquearle al PRO que...
Sí, claro.
Copte.
La ventaja creo que tiene el peronismo, y es, y recién cuando viste decíamos, el kirchnerismo viene a romper esta posibilidad de que se expresen estos tres estos tres polos del electorado que son reales, es la habilidad que tiene el peronismo. Es una fábrica de construcción de liderazgos.
Claro.
Entonces, como estamos en un personalismo altísimo de la política en el mundo, no solo en Argentina, los liderazgos son muy fuertes, son los que atraen, los que llevan. Entonces el peronismo viene ensayando desde 1946 la construcción de los liderazgos. Entonces tiene una ventaja el peronismo sobre el resto de los partidos enorme en esta etapa de la política.
Vamos a expropiarle al peronismo su capacidad de construcción de líderes y vamos a empezar a producir líderes para todos los demás también, a ver si equilibramos un poco las balanzas ideológicas de nuestro país. María Matilde Olié, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta provincia de Buenos Aires tan compleja, en la que el domingo habrá una preliminar de las elecciones con mucha expectativa para todos, a ver qué ocurre.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Después estuvo muy simpático el programa, muy entretenido. Espero que me vuelvan a invitar.
Claro que sí, también para nosotros. Muchas gracias, Pablo Stefanoni.
Gracias a vos. Muy
ya no nos vamos a ver mañana, creo, pero nos veremos el lunes. Buena elección.
Comentar las elecciones.
Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana.
Un placer, como siempre. Vos, ¿sí? Gracias a María por venir.
Y gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irene Roust en la producción. Por supuesto, a Anita Maroto en los controles técnicos, a todos ustedes por estar ahí. El informativo de Nacional con Silvina Valeta, Darío Burstein y Fabián Codevila. Luego, María Ares, cuento con vos. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21, el zorro y el erizo en Razón.